Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo les va? Yo espero que estén excelentemente bien. Ya hoy es lunes, iniciamos una semana más aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, trabajando siempre para poder apoyarlos a todos ustedes. En este momento, las 3 de la tarde ya, con 23 minutos tiempo de la capital del país. Hemos recibido cantidad de correos electrónicos, ustedes no se imaginan cuántos correos hemos recibido últimamente en relación a estas nuevas disposiciones para la regulación de los despachos de cobranza, de qué forma se tienen que manejar, cuáles son sus alcances, legalmente, cuáles son estas disposiciones principalmente, es la duda que tienen nuestros queridos radioescuchas, porque pues obviamente nosotros les pasamos la información pues ya resumida, lo más concreta posible, pero sí nos están pidiendo algún artículo o algún señalamiento legal que especifique de manera ya mucho más detallada estos alcances en cuanto a la regulación de los despachos de cobranza por parte de la CONDUCEF. Ustedes escuchaban al principio del programa la entrevista que nos concede el director de Cultura Financiera de CONDUCEF, donde nos habla específicamente de este tema, de las nuevas facultades. Y aquí en pantalla, en mi computadora, tengo lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues ya es una ley, no es un código de ética, ni es una cuestión que esté por ser publicada y esté por ser aceptada o que se empiece a aplicar en el futuro, no. Esto sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 7 de octubre, ¿sí? El pasado 7 de octubre del año 2014, o sea, hace cosa de 6 días apenas. Y habla de manera sumamente, pues obviamente así tiene que ser, detallada de cómo quedaron estas disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de despachos de cobranza. Esto lo publica, como la ley señala, pues el director general, el presidente de CONDUCEF, el licenciado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con fundamento a lo dispuesto en distintos artículos, que son bastantes, y se nos acabaría el programa nada más leyendo estos artículos. Vienen las consideraciones y viene lo que se refiere a las disposiciones generales. También en el capítulo segundo de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de octubre, pues se habla de las obligaciones de las entidades financieras. Para las personas que nos están preguntando que si estamos en vivo, sí, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 13 de octubre del año 2014. Lunes 13 de octubre del año 2014, en este momento 3 de la tarde con 25 minutos. Así que si nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que estamos en vivo y que van a poder participar activamente en este programa mediante nuestro chat y mediante nuestra línea telefónica. Nuestro chat ya está abierto, ya pueden publicar ahí www.radiodd.org. Se los voy a repetir con todo gusto, www.radiodd.org, para que, pues, si quieren ustedes hacer alguna pregunta al respecto del tema que manejamos el día de hoy o en general cualquier problema que tengan con sus deudas, con mucho gusto se las vamos a resolver, ¿sí? Entonces, en cuanto a las obligaciones de las entidades financieras, que es lo interesante, entre otras cuestiones, por supuesto, los bancos, las instituciones financieras en general que contraten a estos despachos de cobranza, ahora tienen pues estas obligaciones, las tienen que cumplir. Por ejemplo, primero, contar con la siguiente información de los despachos de cobranza, porque muchas veces, esto ocurría en el pasado, la mayoría de las veces, por supuesto, que nos llamaba algún despacho de cobranza requiriéndonos el pago de alguna deuda que teníamos con algún banco. Y pues nos quedábamos un tanto cuanto sorprendidos porque el día anterior nos estaba hablando otro despacho o incluso directamente el mismo banco. El problema es que este nuevo despacho no nos quiere decir ni quién es, ni de qué cuenta se trata, ni nada. Solamente llaman para molestar, para insultar, para requerir el pago pues, de forma poco correcta, pero no nos quieren dar información. Entonces le hablábamos al banco antes, ¿no? Le llamábamos al banco y le decíamos, bueno, banco, es que me están llamando para requerir el pago. Y el banco pues, no nos decía nada, ¿no? Pues arréglese con el despacho, era la respuesta que nos daban. Bueno, ¿pero qué despacho? ¿Cómo le hago? Nada, no nos decían nada, números de contacto, no nos proporcionaban absolutamente nada. Bueno, pues a partir del 7 de octubre, el banco o la entidad financiera de la que se trate está obligado a, fíjense bien, tratándose de personas físicas encargadas de realizar la cobranza cuando se trata de individuos. Nos, bueno, pues tienen que tener el nombre, su RFC, el domicilio y teléfono utilizados para realizar estas gestiones y su correo electrónico, ¿sí? Cuando se trate de personas morales, que es la mayoría de las situaciones que contratan despachos de cobranza, es decir, empresas que se dedican a esto de la recuperación de la cartera vencida, bueno, pues deben tener su domicilio o razón social, su RFC, perdón, era su denominación o razón social, su RFC, su domicilio y teléfonos utilizados para realizar estas gestiones, su correo electrónico y en su caso también su página web, el nombre de los socios y en su caso principales representantes legales y finalmente el nombre de las personas físicas. Esto es buenísimo porque ahora el banco está obligado a tener el nombre de las personas físicas encargadas de llevar a cabo la cobranza. Si nos llama Juanito Pérez, bueno, pues Juanito Pérez debe aparecer en este listado. Si no, nanay, ni siquiera tenemos que responder ese número ni atenderlo para nada porque no están cumpliendo con lo que marca la ley, los señores cobradores. Estos datos se tienen que actualizar cada 3 meses. Es el plazo que pone la ley, 90 días hábiles para poder tener actualizadas estas bases de datos de los despachos de cobranza que manejan los bancos. También deben recibir, registrar y tramitar, también responder las quejas que les sean presentadas directamente o las que sean remitidas por la Condusef relacionadas con la gestión de despachos de cobranza en un plazo que no exceda, esto está muy bien también, 30 días hábiles. O sea que si ustedes presentan alguna queja directamente con el banco porque el despacho es grosero, o si lo hacen a través de la Condusef, o si nos la mandan a nosotros y nosotros en su representación la presentamos ya sea con el banco o con la Condusef, bueno, pues tienen únicamente 30 días naturales, nada de hábiles, 30 días naturales para poder resolver esta situación. Supervisar que las actividades de cobranza realizadas por los despachos se apeguen a los contratos de prestación de servicios que suscriban con estos, o sea, se tienen que acatar las leyes y lo expuesto en estos contratos, las obligaciones. Rendir a la Comisión Nacional, a la Condusef, trimestralmente un informe que contenga el número de quejas recibidas, el motivo de las quejas, el estatus que tienen estas quejas, la respuesta que se les dio y las penalizaciones impuestas. O sea que los bancos y las entidades financieras en general tienen que mandar esta información de manera trimestral a la Condusef para que la Condusef pueda llevar un monitoreo constante de cómo están trabajando los despachos de cobranza. Bueno, en cuanto a lo que tiene que hacer el cobrador para con el deudor directamente, debemos recordar que estas regulaciones recaen directamente sobre los bancos o sobre las instituciones financieras y no sobre los despachos de cobranza. Entonces, si la Condusef recibe quejas de algún despacho de cobranza que esté manejando la cartera de algún banco en particular, al que van a sancionar es al banco, y por ende el banco pues ya se encargará de poner en su sitio al despacho porque a ningún banco le va a gustar que por culpa de un despacho que hace mal su trabajo, bueno, pues terminen sancionándolo económicamente y también en su imagen, ¿no? Entonces, esto es para que quede bien claro. En cuanto a las obligaciones de los despachos de cobranza para con el deudor, primeramente deben establecer mecanismos que permitan la plena identificación al deudor obligado solidario o aval antes de establecer el primer contacto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que primero tienen que cerciorarse ya, ahora sí, que se trata del deudor en persona, el del aval también, o del obligado solidario, porque legalmente ellos también tienen la obligación de pagar esa deuda, pero de nadie más. Nada de que la referencia, nada de que el compañero de trabajo, que la chica del conmutador, que la abuelita, nada. No, únicamente el deudor, el obligado solidario o el aval de existir estos, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando hablamos de bancos, pues nada más existe el deudor y ya. Entonces deben indicar al deudor en el primer contacto que se establezca, ya sea por escrito o verbalmente, el nombre o denominación o razón social del despacho de cobranza y de la persona encargada de realizar dicha actividad. O sea, lo primero que tienen que hacer cuando les llamen, a ver, ¿quién eres? ¿De qué despacho? Perfecto. Su domicilio, número telefónico y nombre de las personas responsables. Yo sé que esta información es bien interesante, me están diciendo que más despacio, pero por cuestiones de tiempo no puedo hacerlo más despacio. Toda esta información, link directamente al Diario Oficial de la Federación y pues un resumen, algún artículo relacionado a este tema, van a ser publicados el día de hoy en nuestras redes sociales y en nuestro blog, para que ustedes lo tengan a la mano y que hasta lo pueden imprimir lo que dice el Diario Oficial de la Federación directamente de su página web. Todo esto se los vamos a proporcionar en unas horas a través de nuestras redes sociales y de nuestro blog, para que lo tengan ahí y que les hable el despacho, y ahí lo van a tener ustedes por escrito. Y que va el cobrador y que se les pone rudo, mira cobrador, esto es lo que dice el Diario Oficial de la Federación, esto es a nivel nacional, no es local. Sí, porque por ahí hay una confusión que en un rato, si nos da tiempo, les voy a explicar. Pero esto es a nivel nacional. No importa dónde vivan ustedes, todo esto que les estoy diciendo lo tienen que acatar los despachos de cobranza, pero que trabajen para una institución financiera. Desafortunadamente, la Condusef, bueno, se limita a regular únicamente a instituciones, a entidades financieras, por lo que quedarían fuera de estas cuestiones despachos de cobranza que trabajen para tiendas departamentales, como podrían ser Sears, Liverpool, CNA, etcétera, ¿sí? Ahí no está regulando la Condusef, para que ustedes tengan cuidado y no vayan a cometer el error de decirle a un cobrador de Sears, por ejemplo, ah, no, mira, tú ya estás regulado. No, ellos no, porque son instituciones completamente diferentes y aquí estamos hablando de únicamente entidades financieras y la cobranza que realizan. Importante que quede claro esto. Bueno, también les tienen que decir el domicilio, etcétera. La entidad financiera que otorgó el crédito, porque muchas veces nos están cobrando y no nos dicen ni de qué ni de quién, ¿no? El contrato o operación motivo de la deuda en la que se basa la acción de cobranza, el monto adeudado y fecha de cálculo, más o menos desde cuándo estamos calculando estos montos, las condiciones para liquidar el adeudo, ¿sí? No se trata de llamar y pague, y pague, y pague, no. A ver, ¿qué me ofreces? ¿De qué manera puedo yo pagar estas deudas? Esto va a beneficiar muchísimo sobre todo a nuestros amigos afiliados, porque ya los trámites de negociación se van a hacer mucho más rápidos. Ya el despacho está obligado a darnos una respuesta mucho más efectiva y concreta en cuanto a si existe o no un descuento para ustedes, porque era algo que antes a nosotros como organización nos dilataba un poco las negociaciones, que el despacho luego pues era necio, no quería darnos esa información, y entonces teníamos que dirigirnos al banco, y ese trámite a veces abarcaba incluso un par de meses. Sí, en lo que el banco volvía a jalar esa cuenta para podernos proporcionar la información, porque todo es burocracia, ya saben ustedes cómo se manejan las cosas aquí, en este país. Y bueno, en lo que el banco le pedía la cuenta al despacho y el despacho se las quería dar, y todo un show que, les repito, dilataba estas negociaciones a veces meses. Ahora ya el despacho está obligado a decirnos por ley, si existe o no un descuento, ¿sabes qué? No hay descuento, perfecto, le avisamos al afiliado, vamos a esperarnos un poco. No, si hay descuento, ¿de cuánto es? Perfecto, a ver, viene. Y ya, todo va a poder ser mucho más directo, ya no va a haber esa triangulación que había antes. Entonces, a todos nuestros amigos afiliados, de verdad, esto les va a ayudar muchísimo en lo que se refiere a sus negociaciones. Obviamente, y esto va para todos los que me están escuchando en este momento, obviamente esto va a llevar su tiempo en lo que se adapta, en lo que se asienta la situación, no esperen un resultado inmediato, que ya mañana. No, quizás como marca la ley, esto tome unos 3 meses en lo que se comienzan a generar estas bases de datos, etcétera. Pero ya, como nos decía en la entrevista el director general de Educación Financiera de Condusef, hace un rato, al principio del programa, bueno, para el primer trimestre del 2015 ya, esto está en marcha completamente y se verán los primeros resultados. Pero sí, de que va a ser muy benéfico, sobre todo para nuestros amigos afiliados. De verdad, esto en cuanto a lo que ya están obligados los despachos a darnos esa información de inmediato, uff, no saben ustedes qué gran alivio, porque si antes era un show, de verdad, que el despacho no quería, el cobrador era aferrado, necio, y bueno, ni cómo hacerle, entonces teníamos que dirigirnos directamente al banco, y el banco pedir el expediente, se iban las semanas, y finalmente para que nos dijeran que no había descuento, imagínense ustedes, nada más. Ahora todo va a ser cosa de un par de semanas, cuando mucho, ya le informaremos a nuestro afiliado si hay descuento o no hay descuento. Si no hay, pues nos esperaremos un poquito. Si hay descuento, pues mucho mejor, rápido se soluciona su problema. Entonces, eso es de las principales cláusulas que al menos a nuestros amigos afiliados de verdad les van a resolver mucho estas cuestiones porque va a ser todo mucho más directo. En cuanto al domicilio, correo electrónico y número telefónico de la unidad administrativa de la entidad financiera que va a recibir las quejas, incluso el mismo cobrador nos tiene que dar esa información. A ver, si tú me estás amenazando o te estás pasando de listo, ¿dónde me voy a quejar? Que los pagos solo podrán ser realizados en la entidad financiera que otorgó el crédito. Bueno, esto es lógico, ¿sí? Pero está bien que lo especifiquen, porque luego los cobradores, sobre todo los estafadores, que ni siquiera tenían nuestra cuenta, sino que por ahí se filtraron los datos y ya nos querían cobrar una deuda que, bueno, que a lo mejor ya hasta habíamos pagado o que no hemos pagado, pero nos piden que la paguemos en algún otro banco y luego el deudor confiado pues va y paga y resulta ser que nada más lo están estafando, ¿no? El horario, porque nos están preguntando mucho esto nuestros queridos amigos radioescuchas. ¿En qué horario van a poder llamar los despachos de cobranza? Bueno, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Aquí quedó un punto que les prometo que la próxima vez que hablemos con el presidente de Condusef, con Mario Di Costanzo, que yo creo que será en las próximas semanas, quedó un punto que no está claro, ¿sí? En cuanto a los días de la semana. Aquí nada más dice de 7 a 10, pero dejó abierto el asunto para los fines de semana, cosa que nos habían dicho que no se iba a poder marcar los fines de semana. Bueno, esto les prometo que lo vamos a hablar con ellos para que se pueda hacer el anexo y la aclaración correspondiente. Ya no les voy a decir más porque se nos está yendo el programa y se nos va a acabar dándoles esta información que yo sé que es muy importante. Aquí en Facebook nos están haciendo muchas preguntas al respecto. Yo sé que es muy importante y muy interesante, pero hay algunas dudas que vamos a resolver. Nada más denme un segundito en lo que aclaramos esto. Hombre, muchas gracias por sus saludos. Aquí estamos a sus órdenes. Bueno, ya vamos a comenzar con las asesorías. Ya vienen algunas preguntas. Ahorita se las respondo por medio de Facebook. Nos están haciendo y también en nuestro chat las primeras consultas, sobre todo en lo relacionado a este tema. En nuestro chat de la estación www.radiodd.org. www.radiodd.org. Vénganse para el chat y aquí nos pueden exponer su caso, sus dudas. Con mucho gusto se las vamos a resolver. Nuestra línea telefónica, que ahora sí les gané, 5916-0410, 0155 para nuestros amigos que nos están escuchando desde el interior de la República, para que entre su llamada sin ningún problema. Y bueno, pues sí, muchas preguntas, sobre todo lo relacionado a los días de la semana, que nos dicen, bueno, y también van a poder llamar los fines de semana. Desafortunadamente, como les comentaba yo hace un momento, en el inciso H, párrafo cuarto, del artículo cuarto de esto publicado en el Diario Oficial de la Federación, solamente dice, y se los voy a leer textual, comunicarse o presentarse en un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, de acuerdo a los usos horarios en que se encuentre el deudor. Bueno, en cuanto a los usos horarios, estamos hablando de los estados de la República donde cambia el uso horario, ¿no? Las diferencias que hay. Pero no se refiere en absoluto a los días de la semana. Pero, por ejemplo, dice abstenerse en su inciso séptimo, abstenerse de llevar a cabo los siguientes actos. Estoy hablando de los cobradores en cuanto a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de octubre por parte de Condusef para la regulación y sanción de los despachos de cobranza. Entonces estamos hablando de el inciso séptimo, que dice A, utilizar nombres o denominaciones que asemejen a las instituciones públicas, por ejemplo, Procuraduría de Cobranza Judicial o Bufete de Ejecución de Embargos o cosas así ya no se van a poder manejar, ya no, tendrán que usar otros nombres mucho más normales, los despachos de cobranza. Dice, utilizar números de teléfono, esto es pero sensacional, esto está muy bueno, pongan atención. Utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como confidenciales, ocultos, privados o con cualquier otra expresión o denominación semejante que imposibilite su identificación. Esto quiere decir que ya no van a poder usar números privados. ¿Por qué? Porque 8 de 10 llamadas que recibían los deudores de parte de estos despachos de cobranza venían de números privados que no se podían identificar. Entonces, algo que siempre le insistimos mucho a la Condusef en este rubro, y qué bueno que nos hicieron caso, eso está muy bien, es que pues, actualmente en el país hay muchísima inseguridad. No sabemos bien quién nos está llamando por teléfono. Hay muchas extorsiones, muchas estafas y cuestiones mucho más serias y graves. Entonces, si los cobradores nos llamaban desde números privados, que no podíamos identificar realmente de dónde provenía la llamada, y aparte, pues gente grosera, gente amenazante, con amenazas incluso a veces bastante pasadas de la raya, muy subidas de tono. Bueno, pues entonces el deudor, ¿qué seguridad tenía en ese momento de que realmente le estaban llamando de un despacho de cobranza, sobre todo con esa actitud con la que le llamaban, y no alguien que pues quería hacerle algún tipo de daño o estafarlo, realmente, ¿no? Era una cuestión que nosotros veíamos muy seria en cuanto a estas llamadas, y qué bueno, afortunadamente, nos hicieron caso, y entonces ya tienen que utilizar forzosamente pues números identificables, que está súper bien, ¿no? Ya vamos a poder ver quién nos está llamando por teléfono. Amenazar, ofender, intimidar a deudores, a sus familias, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda. Y aquí voy a repetir porque al último como que se confunde el asunto, pero ahí les va. Amenazar, ofender o intimidar al deudor. ¿Sí? Al deudor, pues, también a sus familiares, a sus compañeros de trabajo o a cualquier otra persona que no tenga que ver con la deuda. Pero obviamente el deudor está incluido al principio, entonces no pueden amenazar ni agredir a nadie en absoluto. Realizar las gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios, con excepción de solidarios o avales. Solamente a los solidarios o avales les van a poder cobrar, incluyendo al deudor, por supuesto, pero ya no a las referencias, ni a los compañeros de trabajo, ni a los amigos, ni a más nadie. Todo esto se lo estoy leyendo porque ahorita a través del Face nos están llegando múltiples mensajes. Les agradezco muchísimo a nuestros amigos que nos están siguiendo fuertemente en Facebook, ya más de 30,000 seguidores. Y nos están haciendo muchas preguntas referente a estos temas. Nos dicen, por ejemplo, aquí María R. nos preguntaba precisamente esto en cuanto a que le están cobrando sus referencias. Ya no se puede, María, ya no. Y es muy importante que nos sigan a través de las redes sociales porque por ahí pasamos mucha información que les resulta de gran utilidad. Y entre esa información el día de hoy vamos a publicar todo esto que salió en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de octubre en relación a las nuevas regulaciones y facultades que tendrán la Condusef para con los despachos de cobranza. O sea que ya hay sanciones y regulaciones a nivel legal, ya son leyes, no es un código de ética nada más, como sucedía anteriormente, porque aquí también nos está preguntando Francisco a través del Face, que si esto es una ley, sí, ya es una ley publicada. Nada de que apenas va a salir o lo están viendo, no. Es una ley ya publicada desde el 7 de octubre. Obviamente, sí, hay un tiempo de transición. Se habló de 90 días, que es lo que dio la ley, la Condusef, a través de este publicado, para que se generen bases de datos, para que todo esto se vaya haciendo de una manera gradual. Obviamente, a partir de ya mismo, porque ya salió publicado, ustedes pueden presentar sus quejas, sus reclamaciones y sus denuncias a través de la Condusef, del banco con el que tienen ustedes la deuda, o si ustedes están afiliados, si son representados nuestros, pues a través de nosotros, y nosotros nos encargaremos de presentar estas reclamaciones por ustedes. Entonces, importante que ya lo vayamos haciendo para que vean también estos señores de los despachos de cobranza que el rubro de los deudores, la gente que tiene deudas, pues va en serio también. Y algo que aquí nos están diciendo, hay gente, claro, hay múltiples opiniones, que lo que va a pasar es que ahora la gente ya no va a pagar sus deudas. Y no es así, no es así. La reforma financiera misma lo señala, ¿no? Le da nuevas facultades a los bancos, para que en caso de que el deudor no pague, pues pueda proceder legalmente en contra del deudor, decir, bueno, este deudor no me está pagando, pues voy a tener que demandarlo, ¿no? Y así ya recuperará su dinero mediante algún juicio mercantil. Pero tampoco se trata de que porque una persona tenga deudas, pues ya por eso sea amenazada, insultada, etcétera, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Los bancos quieren recuperar su dinero, bueno, ahí están los medios legales, que ya se los facilitó la reforma financiera, para poder recuperar su dinero. Pero, perdón, en lo referente a los despachos de cobranza, se tienen que manejar de una manera ética y adecuada, ¿sí? Esto se, como que hace un contrapeso y le da su justo balance a la situación. Ahora el deudor ya no tiene ese problema, esa preocupación de que lo estén amenazando, agrediendo, intimidando, etcétera, ¿ok? Y se va a poner las pilas para pagar sus deudas. Aquí a nadie le estamos diciendo que ya no pague sus deudas, que ahora sí todo va a ser feliz y bonito, porque ya no pueden hacerle nada a los despachos de cobranza, no. De hecho, los despachos de cobranza, hoy lo hemos dicho miles de veces a lo largo de estos años en este programa de radio y en nuestros distintos medios que tenemos para con todos ustedes, no pueden hacerles absolutamente nada legalmente hablando. Pero sí era un problema estas agresiones, amenazas, intimidaciones que solamente estresaban al deudor. Ahora ya, ya no pueden hacer eso y es importante que ustedes como deudores comiencen a denunciar por los medios que ya les comenté. En este momento 3:47 p.m, tiempo de la Ciudad de México. 3:47, hoy 13 de octubre del año 2014. Pero también hay mucha gente que está muy preocupada porque piensa que ya con esto la gente no va a pagar. Y no es así. Aquí este programa es para el deudor, se los decía ya hace un rato. Pero para el deudor responsable. El deudor que busca alternativas, que busca opciones para poder cumplir con sus obligaciones. No, este programa no es para el deudor que se quiere evadir, para el deudor irresponsable, para el deudor que busca cómo no pagar sus deudas, no. Para esos deudores, no. Esos deudores a nosotros no nos interesan, no nos sirven. A nosotros lo que queremos es ayudar a la gente que realmente le importa tener unas finanzas sanas. Y una persona que no paga sus deudas, que vive eternamente endeudado, que es irresponsable y que trata de evadir sus responsabilidades, jamás va a tener, jamás va a tener finanzas sanas. Al contrario, se va a ir hundiendo cada vez más. Hasta que llegue un punto en el que de plano ya nadie le preste y que de pronto algún día algunos acreedores diga, ¿sabes qué? Te voy a demandar. Y ahí sí, vamos a ver. Entonces, no, esos deudores que no les interesa, y lo hemos dicho miles de veces porque hay mucha gente confundida en las redes sociales, no nos interesa, no nos sirven. A nosotros nos sirve el deudor que quiere tener unas finanzas sanas, que de hecho así las llevaba toda su vida, años de ser cliente del banco, pagando de manera puntual y responsable, y de pronto un día, ¡pum!, algo ocurre. Pierde su empleo, se enferma, sus ventas se desploman por la inseguridad, por los asuntos estos climatológicos que hemos tenido tan severos en algunos estados de la República, etcétera. Y ese deudor, bueno, de la noche a la mañana se queda sin ingresos o con unos ingresos mucho menores de los que tenía anteriormente. Y busca ahora opciones. Dice, bueno, ¿y cómo voy a pagar? Y entonces llegan los despachos de cobranza a agredir, a amenazar, a insultar y a estresar a ese deudor. Bueno, pues menos va a tener cabeza para poder estabilizar sus finanzas. Al contrario, mucha gente comienza a cometer más errores que terminan por afectar aún más su situación. ¿Por qué? Porque se comienza a endeudar por otros lados para pagarle a unos. Por eso no arregla el problema. A lo mejor con ese banco ya cumplió, pero lo que hizo fue generar deuda por otro lado. Iba a llegar a un punto en el que ya nadie le va a prestar y entonces su nivel de endeudamiento ya va a ser muy, muy severo. Entonces, ¿qué hacer? Frenar esta situación, evitar que se cometan estos errores. Digo, en la medida de lo posible, porque hay gente que llega con nosotros ya con el problema bastante avanzado, pero bueno, el punto es frenarlo lo antes posible y entonces ya buscar la solución para que le pague a sus acreedores actuales. Así es como funcionamos, así es como trabajamos, para que la gente en Facebook, porque aquí tenemos a 3 personas o 4 que están muy preocupadas, que dicen, bueno, es que ustedes están ayudando a que la gente no pague. No, en absoluto, no. Y tengo que ser muy enfático en esto, no es así. Nosotros lo que buscamos es que la gente que quiere pagar sus deudas, deudores responsables, lo puedan hacer, pero obviamente, ¿cómo lo van a hacer? ¿Va a aparecer dinero mágicamente? No, eso no va a suceder. Hay que apegarnos a la realidad, a lo que sí está sucediendo. Ese deudor necesita comenzar con un proceso. Y ese proceso lleva distintas etapas dependiendo de su nivel de endeudamiento, qué tan severo es. Si es muy grave, bueno, pues va a tardar mucho más en pagar sus deudas, pero al final, se los aseguro, ¿eh? Tenemos un porcentaje de éxito del 99%, quizás un poco más alto, de gente que se acerca con nosotros y termina pagando sus deudas. Eso es un hecho. Van a pagar sus deudas, pero a su propio ritmo, ¿sí? Dándole espacio. Una persona que comienza a pagar la primera, ya, de ahí se va. con la que sigue, pum, pum. Y antes de lo que se imagina, hasta el mismo banco ya liquidó todas sus deudas que tenía pendientes. ¿Y qué pasa? Bueno, pues dice el banco, perfecto, pues ya me pagó. En unos meses vamos a ver cómo se comporta. Le damos una línea chiquita de crédito y que se vaya levantando poco a poco. Así es como funciona nuestro sistema. Y al día de hoy ha funcionado fantásticamente bien. Hemos ayudado a miles y miles, 16 mil personas casi, a que liquiden sus deudas con nuestra ayuda. Y bueno, me dicen, vámonos al chat rapidísimo, perfecto. Qué buen programa, gracias por las felicitaciones, de verdad. En Twitter, Javier nos pregunta que qué se supone que es esto. Es un programa de radio de asesoría para deudores, mi estimado Javier, que se escucha a través de nuestro portal, a través de Twitter y pues por otros medios, ¿no? La gente nos escucha cuando tiene problemas de deudas y les ayudamos a resolver su situación, aclarar sus dudas en cuanto a qué tan grave es su problema y de ahí diseñar alguna estrategia para que puedan pagar sus deudas. Claro está, de acuerdo a sus posibilidades económicas, ¿no? Depende qué tan afectada esté su economía, será el tiempo que tarden. Hay personas que incluso están muy afectadas a su economía, pero ya con la información como que les entran los ánimos, de pronto tienen muy buena suerte, consiguen un buen trabajo o sus ventas se incrementan porque ya se pueden enfocar a cosas mucho más importantes que a las amenazas, groserías, etcétera, de los cobradores. Y de pronto, pum, 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 comienzan a pagar sus deudas mucho antes de lo que nosotros mismos en la organización pensábamos. Y qué maravilla, ¿no? Qué fantástico. Nos preguntan aquí, Luis L., a través de Facebook, que si somos una reparadora de crédito. No, no somos una reparadora. Las reparadoras de crédito son empresas que se dedican a eso, a reparar, entre comillas, deuda, ¿no? Que el término reparación de deuda, jurídicamente hablando, no existe, ¿no? No hay una jurisprudencia ni nada que lo especifique como algo real. Es un término y ya. Nosotros somos una sociedad civil que ayuda a deudores. Somos una sociedad civil sin fines lucrativos que ayuda a deudores a que paguen sus deudas. La gente se acerca a nosotros, valoramos su caso, vemos si requiere representación legal. Bueno, en ese caso pagará alguna cuota de recuperación que es muy baja. Y en caso de no, pues le podemos ayudar sin costo para que pueda acabar con sus deudas por sí mismo. Aquí valoramos caso por caso y les diremos si es conveniente o no, dependiendo de sus niveles de riesgo de demanda. Y claro está, de qué tan difícil vaya a ser la negociación por los montos a pagar. Pero no, no somos una reparadora de crédito, mi estimado Luis. Es algo diferente. Somos similares, pero no. Cambiamos dramáticamente en muchos aspectos. Dice Choc47, muy buenas tardes, ¿cómo estás? María Dolores, muy buenas tardes, María. Sonia Elizabeth, ¿cómo estás? Periquita71, dice, todo listo para aprender más de esta excelente noticia. Ay Dios, a ella le pegaban unos sustos que hasta tenía miedo de contestar. Aplausos a nuestra amiga Periquita71. Que eso es lo más importante de todo, ¿no? Que conozcan ustedes sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Su obligación es pagar sus deudas. No hay de otra. Aquí a nadie le vamos a decir, te vamos a resolver todo y no vas a pagarle nada al banco jamás en la vida, nunca. Te vamos a resolver todo, sí, pero pues vas a tener que pagarle al banco. Eso es un hecho. A lo mejor no todo lo que te pide, ¿no? Eso también es un hecho. Vamos a negociar tu deuda para bajarla lo más que se pueda. Que pagues una fracción, pero de que pagues al final y de que el banco diga, bueno, pues ya me pagó, lo libero de sus obligaciones conmigo y que siga adelante el señor con su vida, ¿no? Así de fácil. Dice que si es de lunes a viernes le van a dar descanso a los cobradores. Sí, ¿verdad? Ya no van a trabajar. Periquita71, en otro artículo que tenemos publicado del embargo al salario de los trabajadores, la pone a temblar. Bueno, es que les decía yo, ¿no? Se compensa. No se trata de publicar una ley que beneficie, desgraciadamente, cuando se trata del ciudadano, pues las leyes casi nunca benefician al ciudadano, ¿no? Cuando se trata de leyes que benefician a la clase política, de alguna forma u otra, bueno, ahí sí, todo se carga para un lado. Cuando se trata de leyes en beneficio del pueblo, siempre va a haber un contrapeso. En este caso, por ejemplo, bueno, ya se está regulando los despachos de cobranza, ya no van a poder llamarlos de manera grosera ni amenazante, etcétera, etcétera. Pero, en contrapeso, pues la misma reforma financiera le dio mayores facilidades a los bancos, pues para poder requerir el pago que tengan ustedes pendiente con ellos, ¿no? De lo que se trate, ya sean tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, automotrices, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto a lo que se refiere a Periquita71, Esto es una situación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esto va junto con pegado, pues resuelve de la siguiente forma. Anteriormente, antes del 23 de marzo de este año, existió una controversia. Una controversia es que no todo mundo está de acuerdo en un punto, ¿sí? Entre los distintos juzgados que existen en el país. Algunos juzgados decían que el salario, de acuerdo a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo, pues resultaba inembargable en su totalidad, o sea que no podía ser sujeto de embargo. Pero, en esta controversia, en esta diferencia de opiniones, pues otros juzgados decían que sí, que de acuerdo a lo que ellos leían en la Ley Federal del Trabajo, podían interpretar que sí podía ser el salario de todos nosotros sujeto de embargo si teníamos alguna deuda pendiente con algún banco. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que pues, le pasan esta cuestión mediante una tesis en controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad que hay en el país, para que los magistrados la discutieran, ¿sí? Entonces se sientan 5 magistrados y la exponen, ¿no? Y cada magistrado da su punto de vista de acuerdo a lo que está leyendo en la ley. Unos la interpretan de una forma, otros la interpretan de otra, porque como toda palabra escrita está sujeta a la interpretación de quien lo lee, pero como es una cuestión legal, se necesitaba pues a alguien que dijera así es exactamente como se tiene que aplicar. Bueno, los magistrados votan y resulta ser que de 4 votos a favor y uno en contra, se define que el salario puede ser sujeto de embargo a partir del salario mínimo, de acuerdo a lo que los magistrados interpretaron de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del salario mínimo, el excedente, todo lo que ganemos que exceda el salario mínimo, se puede embargar si tenemos una deuda con algún banco por una tarjeta de crédito, por ejemplo. Pero le pusieron un tope, que este embargo solamente se limite al 30% del excedente, ¿sí? No del total, solamente del excedente. Por ejemplo, una persona que gana 10 mil pesos, el salario mínimo quedaría como en 2.600 aproximadamente, ¿no? Esto quiere decir que quedan 7.400 pesos que se pueden embargar, de los cuales solamente el 30%. Estamos hablando de unos como 2.500 pesos de esos 7.100 que le estoy poniendo de ejemplo, podrían ser embargados por el banco. El problema es que esto se limita únicamente a un acreedor. Si nos demanda otro acreedor, bueno, ese acreedor podrá embargar el 30% de lo que quedó. Y si nos demanda otro acreedor, ese otro acreedor podrá embargar el 30% de lo que quedó y así, hasta que no quede más que el mínimo, que se supone que es suficiente por lo que dice la ley para que viva esa persona, lo cual es ridículo y absurdo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, así es como quedó la ley. Periquita 71, bueno, como siempre les hemos dicho, los bancos antes de demandar a nadie, o las instituciones financieras en general, antes de demandar a nadie, primero van a buscar dialogar y tratar de llegar a un acuerdo, a alguna negociación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. No te preocupes, échale ganas, así como vas, ya se podrá llegar a un acuerdo para que puedas liquidar tus deudas bajo las condiciones que mejor se adecúen a tu situación económica, mucho antes de que te demanden. Hay que echarle ganas nada más, porque si nos preocupamos, si nos vivimos preocupados, porque ay, es que ya me van a demandar y me van a embargar y qué voy a hacer, en lugar de ocuparnos, de echarle ganas al trabajo, de ahorrar dinero, bueno, lógicamente, pues muy probablemente cuando llegue, porque si no hacemos nada, va a llegar el momento en el que nos demanden, bueno, pues nos van a embargar y va a pasar precisamente lo que tanto temíamos, por lo que tanto nos preocupábamos. En cambio, si nos ocupamos mucho antes de llegar a esas instancias, si estamos resolviendo el problema, bueno, pues ya, se acabó, fin, y a seguir con nuestras vidas. Esa es la estrategia que manejamos aquí. Periquita ya la está aplicando, la felicito muchísimo. Y ya a las 4 de la tarde con un minuto, no puede ser posible. 4 de la tarde con un minuto, bueno, pues ya nos vamos. ¡Qué barbaridad! De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Los esperamos por aquí el día de mañana a las 9 de la noche. Tenemos horario nocturno mañana. Una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Le agradezco muchísimo a mi amigo y productor de estos programas, Helmy, por toda la ayuda que nos da para que este programa salga adelante. Dice Adri, rapidísimo, que tiene una deuda con Micronegocio Azteca, es grupal, son 7 integrantes, solo que no la dieron a 36 semanas y se hizo la deuda al triple de lo que prestó. ¿Qué se hace en ese caso? Gracias. solo que no se lo dieron a 36 semanas. Ay, no entendí. Lo checamos, mi estimada Adri, ya se acabó el programa de hoy. A ver si nos puedes escuchar mañana y nos lo expones un poquito más detallado, porque no comprendo muy bien si no se las dieron a 36 semanas, a cuánto se las dieron y por qué se fue a tanto tiempo, en el contrato que ustedes firmaron, a cuántas semanas era, cuál era el monto, la tasa, todo esto es importante, porque si hay un incumplimiento de contrato, puedes acudir a la Condusef y que, bueno, obliguen a Banco Azteca a cumplir con lo pactado en el contrato que se firmó, porque para eso están los contratos, para que se respeten. Pero todo eso lo podemos resolver con calma el día de mañana. Adri, a las 9 de la noche, emisión totalmente en vivo de asesoría para todos ustedes, sin costo, a pesar de lo que digan las malas lenguas, aquí no cobramos nada por estas asesorías. Que ya andan diciendo que nos pagan ustedes por brindar esa asesoría por este medio. Bueno, lo que siempre les he dicho, ¿dónde están echando las moneditas? Pues en ningún lado, ¿verdad? Bueno, perfecto, Adri, te esperamos mañana, nos platicas un poquito con mayor detalle tu asunto y con mucho gusto te ayudaremos a resolverlo. Por ahí alcancías pendientes, ya se enviaron el día de hoy, me parece, Helmi, así que ya les van a llegar, es que se nos habían acabado, pero ya les van a llegar las alcancías, no se preocupen. Cuídense mucho, un abrazo y hasta el día de mañana.